el día del deber y la responsabilidad es nuestro. Tenemos una obra que hacer para Dios. La iglesia gradualmente se ha vuelto fría e indiferente a la religión. Hay mucho que hacer por sus miembros individualmente. Una gran luz ha iluminado su senda. Por esto tendrán que rendir cuenta. Dijo Cristo, «Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra». Mateo 5, 13 y 14. Necesitan que una obra más profunda de gracia se efectúe en sus corazones. Tiene que haber una reforma antes de que Dios pueda bendecirlos. Hay muchos que profesan la fe formalmente. La búsqueda egoísta de ganancias ha eclipsado la herencia eterna. Si se hace del reino de Dios lo primero, una integridad noble resplandecerá en la vida y el carácter. Esto es lo que el hermano A necesita, si es que ha de ejercer una influencia para el bien. A él le gusta manejar su dinero y verlo incrementar mediante inversiones de diversas maneras. Su mente y sus afectos están absortos en empresas mundanales. Está embriagado con los cuidados de esta vida, es decir, está tan dedicado a su negocio que no puede pensar de manera racional e inteligente acerca de las cosas de Dios. Su visión ha sido empañada por el amor al dinero. La verdad debería alcanzar hasta lo más profundo de su corazón y dar fruto en su vida privada y pública. El hermano A se ha excusado por no haber hecho de las Escrituras objeto de su estudio, por ser un hombre de negocios. Pero para alguien que lleva el peso de los cuidados comerciales, las Escrituras serán una fuente de fuerza y seguridad. Un hombre tal tiene una necesidad tanto mayor de luz de la palabra de Dios, de sus consejos y amonestaciones, que si no estuviera colocado en una posición tan peligrosa. Si el hermano A ejerciera en las cosas de Dios la misma previsión y pericia comercial que ha dedicado a los asuntos seculares, obtendría resultados bendecidos. Si piensa que Dios está satisfecho con él mientras dedica su talento y energía casi enteramente al servicio de Mamón, está sumamente equivocado. Dijo Cristo, «Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se adherirá al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas». Mateo 6, 24. Si el hermano A sigue subordinando las cosas eternas a sus intereses seculares, su pasión por el lucro irá aumentando paulatinamente hasta que se sobrepondrá a los principios, y el Dios de este siglo lo cegará de tal manera que será incapaz de discernir entre lo sagrado y lo profano. El hermano A ejerce una fuerte influencia sobre las mentes de sus hermanos. Ellos ven las cosas casi exclusivamente desde su punto de vista. Necesita mejorar en integridad espiritual y ser sabio en las cosas de Dios. Debe comenzar a demostrar interés y dedicación en las cosas celestiales y educar de tal manera sus facultades que pueda ser de utilidad en la causa de Dios. Necesita la armadura de justicia para resistir los dardos del enemigo. Es imposible que obtenga la salvación a menos que se lleve a cabo un cambio decidido en los objetivos y ocupación de su vida, a menos que constantemente se ejercite en las cosas espirituales. Dios pide que los miembros individuales de las iglesias en estas dos asociaciones despierten y se conviertan. Hermanos, vuestra mundanalidad, falta de confianza y murmuración os ha colocado en una posición tal que es sumamente difícil que alguien pueda trabajar entre vosotros. Mientras que el presidente descuidó su trabajo y no cumplió su deber, vuestra actitud fue tal que no le brindó ningún aliento. El que ejerce autoridad debió haberse portado como un hombre de Dios, reprendiendo, exhortando, animando, según lo exigiera la ocasión, sin importar que vosotros recibieseis o rechazaseis su testimonio. Pero él fácilmente se desanimaba y os dejó sin el auxilio que un fiel ministro de Cristo debió haber dado. Fracasó en no haberse mantenido al paso con la franca providencia de Dios y en no haberos señalado vuestro deber y educado para que estuvieseis a la altura de las exigencias de la hora. Pero la negligencia del ministro no os debiera desanimar y hacer que os excuséis por haber descuidado el deber. Hay una necesidad mayor aún de fuerza y fidelidad de vuestra parte. Subtítulo: Prometer y no pagar. Algunos de vosotros habéis estado tropezando respecto a vuestras promesas. El Espíritu del Señor se manifestó en la reunión de ese lugar como respuesta a la oración, y mientras vuestros corazones se enternecían bajo su influencia, hicisteis vuestras promesas. Mientras los caudales de salvación eran derramados sobre vuestros corazones, sentisteis que debíais seguir el ejemplo de aquel que anduvo haciendo el bien y quien gozosamente ofrendó su vida para rescatar al hombre del pecado y la degradación. Bajo la divina e inspiradora influencia, os disteis cuenta de que el egoísmo y la mundanalidad no podían unirse con el carácter cristiano, y de que no podíais vivir para vosotros mismos y ser cristianos a la vez. Pero cuando la influencia de su amor y misericordia abundantes no se sintió de una manera tan marcada en vuestros corazones, retrajisteis vuestras ofrendas, y Dios retrajo su bendición de vosotros. Sobre algunos recayó la adversidad. Fracasaron sus cosechas, de manera que no pudieron cumplir sus votos, y algunos se vieron en circunstancias económicas estrechas. Entonces, por supuesto, no podía esperarse que pagasen, pero si no hubiesen murmurado y apartado su corazón de sus promesas, Dios habría obrado en su favor y hubiese abierto caminos mediante los cuales cada uno hubiese podido pagar lo que prometió. No esperaron con fe, confiando en Dios que les abriese el camino para poder cumplir sus promesas. Algunos tenían recursos a su disposición, y si hubieran manifestado la misma buena voluntad que cuando hicieron la promesa, y si de corazón hubieran devuelto a Dios, corrijo acá de la última coma, y si de corazón hubieran devuelto a Dios los diezmos y ofrendas que Él les había prestado para este propósito, hubieran sido grandemente bendecidos. Pero Satanás entró con sus tentaciones e hizo que algunos pusieran en duda los motivos y el espíritu que impulsaron al siervo de Dios a hacer el pedido de recursos. Algunos sintieron que fueron engañados y defraudados. En espíritu repudiaron sus promesas, y lo que hicieron después lo hicieron con renuencia, y por lo tanto no recibieron ninguna bendición. En la parábola de los talentos, el hombre a quien se le encomendó un talento manifestó espíritu de murmuración y escondió su dinero para que su señor no se beneficiara. Cuando su señor le requirió que diera cuenta de su mayordomía, excusó su descuido echándole la culpa a su señor. «Señor, te conocía», profesa conocer a su señor, «que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, que todas las ganancias no serían mías, sino que tú las reclamarías. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». Mas su señor respondió y le dijo, «Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías, pues, haber llevado mi dinero a los banqueros y al volver yo, hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dádselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene, el que ha hecho buen uso de sus bienes, le será dado y tendrá en abundancia, por cuanto puedo confiar en él sabiendo que hará buen provecho de lo que se le encomiende. Pero al que no tiene, el que ha temido confiar en mí, aún lo que tiene le será quitado. Le quitaré sus talentos y lo daré a alguien que los multiplique. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes». Mateo 5, 24 al 30. El espíritu que manifiestan los hermanos con relación a sus promesas ha ofendido mucho a Dios. Si hubieran visto que la obra prosperaba en los campos en los que se había entrado, se hubiesen sentido de otra manera. No fueron engañados de ninguna manera, y la acusación de que hubo engaño fue hecha contra el Espíritu Santo, y no contra el siervo que él envió. Si el hermano A hubiera adoptado el punto de vista correcto en este asunto, si hubiera mantenido el espíritu que lo llevó a hacer la promesa, no hubiese sentido tan mala disposición para invertir en la causa de Dios. Pero pensó en cuánto podría hacer con sus recursos, invirtiéndolos en empresas mundanales. La avaricia, la mundanalidad y la codicia son defectos de carácter que se opone al ejercicio de las virtudes cristianas. Declaró el apóstol, «Sea vuestra manera de vivir, vuestro comportamiento y hábito de vida, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque el Señor de ningún modo te desampararé, ni te dejaré». Hebreos 13:5. Era evidente que muchos de los que prometieron no tenían fe y pensaban que habían sido defraudados. Hablaron respecto a ello y se concentraron en ello, hasta que les parecía que era una realidad. Sintieron que no debieron haber ayudado a la asociación general y sostuvieron que debieron haber retenido los recursos para usarlos en su propio campo. El Señor obró por ellos conforme a su fe limitada. Satanás, quien había estado manteniendo sus mentes en el engaño, los indujo a pensar que habían realizado una acción liberal al enviar fondos a la Asociación General, cuando al investigarse, los hechos demostraron que todavía estaban considerablemente lejos de devolver a la Asociación la cantidad que se había gastado en el envío de obreros para ayudarles en diversas formas a emprender la obra y llevarla adelante. Sin embargo, estas personas se han sentido lastimadas, están insatisfechas, descontentas y se han apartado de Dios porque pensaban que estaban realizando una acción importante. Esto solamente demuestra cuán grande puede ser el engaño sobre las mentes que no están bajo el control especial del Espíritu de Dios. Sus dudas, sus sospechas, su prejuicio concerniente a la Asociación General fue todo impulsado por Satanás. La causa de Dios es una en todo el mundo. Cada ramo de la obra gira en torno a Cristo. Ninguna parte del campo es independiente de los demás. Queridos hermanos, habéis permitido que Satanás entre en vuestros corazones y nunca podréis apartarlo del todo hasta que os arrepintáis de vuestras dudas pecaminosas y por no haber cumplido vuestras promesas. El mensajero del Señor fue despreciado y acusado de haber presionado indebidamente al pueblo. Dios no quedó conforme con el hermano B por no haber dado un testimonio decidido en contra de todo esto y por no haberos demostrado vuestro pecado tal como era. Cuando haces a Dios una promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas, corrijo acá desde la última coma, ni digas delante del ángel, que fue advertencia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Eclesiastés 5, versículo 4 al 6. Aquí el asunto se presenta en su verdadera luz. Vuestra obra fue hecha en presencia del ángel de Dios. Vuestras palabras no solamente fueron escuchadas por los hombres, sino que el ángel de Dios las escuchó. ¿Y acaso os sorprende que Dios se haya airado contra vosotros? ¿Será posible que os extrañe que Él no os ha bendecido y capacitado para que podáis cumplir vuestras promesas? Al quejaros, al murmurar, al retirar vuestras promesas y al pensar que los siervos de Dios os habían engañado y extraído de vosotros promesas injustas, el enemigo se regocija. Si os fuera posible ver vuestra actitud tal cual es, no ofreceríais ni la semejanza de una excusa por la que habéis hecho. Cuidado con lo que habláis. No sea que digáis algo que disminuya la influencia de los mensajeros de Dios. A veces puede haber habido presión excesiva en la solicitación de fondos. Pero cuando la luz y el amor de Jesús iluminan los corazones de sus seguidores, no habrá necesidad de encarecerlos o de rogar para que den su dinero o presten servicio. Cuando lleguen a ser uno con Jesús y comprendan que no se pertenecen a sí mismos, que han sido comprados por precio y que por lo tanto son propiedad del Señor y que todo lo que tienen les ha sido prestado como mayordomos suyos, con corazones gozosos y firme fidelidad darán a Dios las cosas que le pertenecen. El Señor no aceptará una ofrenda hecha en contra de nuestra voluntad, ni con murmuración. Tomando en cuenta la manera en que os sentís ahora, no tiene sentido que hagáis más promesas. Cuando os recuperéis de este engaño del enemigo, cuando cerréis la brecha que habéis creado y os deis cuenta de que las necesidades de la causa de Dios son tan constantes como lo son sus dones hacia los hijos de los hombres, vuestras obras irán a la par con vuestra fe y recibiréis una rica bendición del Señor. Capítulo 30, titulado La influencia de la incredulidad. La iglesia de se ha apartado grandemente de Dios. Ya no está en un estado de sana prosperidad. Cada miembro individual de la iglesia ha tenido cargas y desalientos propios que llevar, pero cada uno debió haberlos llevado y mantenido viva su alma ante Dios sin debilitar a otros en la iglesia. Debió haber contribuido al fortalecimiento de la iglesia en lugar de disminuirlo. El hermano C. no se ha colocado en una posición que fortalezca su propia fe o la de la iglesia. Ha estado actuando del lado del enemigo para descorazonar y desalentar. Satanás constantemente fomenta la incredulidad. Toma nota de los errores y fracasos de los profesos seguidores de Cristo y los saca en cara ante los ángeles de Dios. Él es el acusador de los hermanos y ejercerá influencia sobre todos los que les sea posible para que hagan la misma obra. Aquellos que asumen la responsabilidad de cuidar del huerto del prójimo en lugar de deshiervar su propio terreno, seguramente encontrarán sus huertas repletas de maleza que ahogarán las plantas preciosas. El hermano C. no está en condiciones de ser una luz para el mundo. Oh, no. Es una masa de oscuridad. La eternidad revelará el hecho de que sus palabras desconsideradas han sembrado las semillas de vacilación, duda y crítica en muchas mentes, y que su influencia ha apartado a muchas almas de la verdad. Ha consentido en convertirse en un conducto de oscuridad para comunicar sospechas y acarrear desánimo a las mentes. Dios no se complace de él. Su propia alma se está haciendo cada vez menos susceptible a la influencia del Espíritu de Dios. Tiene apenas un poco de fe. ¿Y cómo podría ser de otra manera, puesto que por medio de sus palabras está constantemente fortaleciendo la incredulidad? Mientras inculca dudas en vez de permitir que los rayos de luz preciosa brillen sobre los demás, está ayudando al enemigo en su obra. Este espíritu hace de él casi un infiel, y a menos que cambie radicalmente, muy bien pudiera convertirse en uno. El hermano C. es desconsiderado en sus palabras y actos, palabras ociosas por las cuales tendrá que rendir cuenta en el día de Dios. Brotan casi constantemente de sus labios. Se coloca en el terreno del enemigo y, como consecuencia, no tiene el espíritu de Cristo. De vez en cuando reconoce que ha cometido un error, que ha estado desperdiciando momentos preciosos, valiosos, como el oro, que pudo haber empleado en purificar su propio corazón. Ha estado viendo las faltas de los demás, viviendo y nutriéndose de sus errores, y esto es inanición espiritual. Todo reavivamiento está propenso a atraer personas a la iglesia que no están realmente convertidas. Tienen la verdad de nombre, pero no son santificados por su dulce influencia. Como están faltos de gracia, son egoístas, duros e inflexibles. Las tales personas son siempre indignas de confianza. Siempre estarán haciendo y diciendo cosas que son contrarias a la verdad. Es digna de lástima la iglesia sobre la cual se impone semejante carga. El mundo se opone a la iglesia y Satanás y sus ángeles están constantemente en guerra con ella. Por lo tanto, los defectos de estos miembros indignos se atribuyen a aquellos que están firmes en la fe. Los que creen la verdad debieran estar determinados a ayudar y no estorbar a los pocos que luchan bajo el desaliento. Cada uno de los miembros de la iglesia debiera cuidar celosamente que los enemigos de nuestra fe no tengan ocasión de triunfar sobre ellos en su estado de inercia y alejamiento de Dios. Algunos han desperdiciado su influencia cuando con un poco de abnegación, esfuerzo y celo pudieran haber sido un aporte positivo en favor del bien. Este celo no vendrá sin esfuerzo, sin luchas decididas. Si solo quedaran tres almas fieles en la iglesia, y si estuvieran vinculadas con Dios, serían conductos vivientes de luz, y Él aumentaría su número. Dios ha levantado portaestandartes en esa iglesia. Algunos se han mudado, algunos han fallecido, y otros han muerto espiritualmente. Han prestado sus servicios a Satanás. ¿No se dan cuenta que vendrá el tiempo cuando se han de ajustar sus cuentas en los registros del cielo, y cuando quedará en claro cuál sea la obra de cada persona? No olvidéis que todos serán juzgados conforme a sus obras. Mi hermano vacilante, discutidor y acusador, cuando el registro de tu vida sea abierto ante ti, en el gran día de rendimiento de cuentas, ¿cómo podrás subsistir? Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y, con todo, decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos sus normas y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Malaquías 3, verso 13 y 14. Este ha sido el lenguaje de su corazón, y de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Seremos justificados o condenados por nuestras palabras? La acusación de los hermanos es precisamente la obra en que se ha ocupado Satanás desde su caída. Usted ha desalentado a la iglesia que, en el mejor caso, tenía apenas un poco de ánimo. Ha presentado la verdad desde casi todo punto de vista negativo. Esta es la obra que hace Satanás. Usted no tiene ninguna razón para enorgullecerse de sus palabras, porque sólo darán lugar a la confusión de rostro, la vergüenza y la desesperación en el día cuando a cada persona se le pagará conforme a las obras hechas en la carne. Su esposa ha escuchado sus expresiones de aflicción y pesadumbres hasta que se ha amoldado en gran medida a sus ideas. El temor de Jehová se ha apartado casi enteramente de los dos. Estáis ahora sembrando semillas de incredulidad, las que rendirán una abundante cosecha con el correr del tiempo, una siega que no os proporcionará ningún placer. Usted se ha entregado al enemigo como agente para conducir las almas a la duda y la incredulidad. Toda su obra ha consistido en desparramar lejos de Cristo. Se jacta de su perspicacia y agudeza, de su actitud para confundir las mentes. ¿Piensa usted que esto es una muestra de su inteligencia? Pero es la misma clase de inteligencia que posee el príncipe de las tinieblas, y recibirá la misma recompensa que él se está ganando por medio de su intensa actividad y astucia. Nuestra época se inclina hacia la incredulidad, hacia el desprecio de la santidad y la religión genuina. Este es el plan de Satanás, y cuando usted dedica sus capacidades a fomentar la incredulidad, es llevado cautivo por sus artificios para hacer su obra. Su esposa tendrá que luchar arduamente para vencer las tretas del enemigo, para dominar sus propios defectos de carácter y subyugar todas sus facultades a la voluntad de Dios, colocando sus pies firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. De por sí, ella no es piadosa, y usted le ha presentado las cosas bajo una luz tan insegura que es dejada sin ancla, a la deriva. Puesto que no tiene un conocimiento profundo y práctico de la fe y la esperanza, no le proporcionan un consuelo verdadero. Ha sido muy afectada por el ambiente de incredulidad que respira, y si se pierde, la sangre de su alma caerá sobre los vestidos de usted. Usted está haciendo tan seguramente la obra de Satanás como cualquiera de sus agentes declarados. Las dudas que usted ha inculcado en tantas mentes producirán su fruto. Su siembra está madurando para la cosecha final. ¿Se enorgullecerá de ella entonces? Puede usted volver al Señor. Puede encontrar descanso en Él. Pero se ha dedicado por tanto tiempo a criticar, a tergiversarlo todo dándole un enfoque falso, que requerirá oración intensa y constante vigilancia para romper el hábito que se ha convertido en su segunda naturaleza. Mi corazón suspira por usted y su familia. El Señor no está conforme con usted. Es contristado cada día. Tiene usted que ser un hombre cabalmente convertido y transformado, o nunca recibirá el precioso don de la vida eterna.